El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueren. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, verdad les digo, y si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como él de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién quiere escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso. Les digo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean el Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y ahí go. Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede al Padre. A partir y entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes, a los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Sentados. Buenos días. Uno de los pintores más famosos en el mundo es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Tal vez usted oyeron su nombre, ¿no? Y es sin duda uno de los pintores más famosos es In italiano, l'ultima cena, in spagnolo, l'ultima cena, dove si vede Gesù sentato alla mesa in mezzo, e lui sta rodeato di 12 hombres, okay, che sono gli apostoli. Uno sta tirando il salero, ok? Por eso es cariote. Pero es muy interesante la manera que había pintado esto. Él escogió personas casualmente en las calles para posar en la pintura. Que es muy raro para un pintor profesional, ¿no? Tiene todo preparado con muchos detalles, pero decidió de caminar por las calles de Roma, escoger, okay, este sería Pedro, Mateo, Simón y el Zolote, Andrés, sí, Tomás, Felipe, Bartolomé, Santiago Menor, sí, Judas Tadeo. Y tenía ya 12 hombres. Y la primera persona que escogió era Jesús. Y era un hombre muy atractivo, fuerte, muy buena apariencia. Lo más atractivo de los apóstoles. Pero llevó mucho tiempo para poder encontrar Judas Iscariote. Varios años. Porque quería encontrar la persona que mostraba, la persona que ustedes oyeron. Jesús lo llamó un diablo en Juan capítulo 6. ¿No? Una persona que mostraba un rostro malo, para ser poco. Y un día estaba caminando por la calle y vio un hombre tirado en la calle. Como decimos, uno de los homeless que hay en Los Ángeles, que son muchos hoy. El hombre tenía una barba larga, pelos despeinados, ¿no? Pantalones rotos, sucio, maloliente. Estaba bañado un poco con su propio vómito también. ¿Sabe qué pasa cuando uno toma demasiado? A veces sale esto también, ¿no? Y Da Vinci, mirándolo, ¡ya! Judas Iscariote. Judas Iscariote, ya. Se lo acercó y asomando el hombre la calle con moscas bajando encima. Qué espectáculo. Le dice, Señor, usted me hace un favor. ¿Qué quiere? Yo estoy pintando la cena de la última cena, pero falta un hombre, falta Judas Iscariote. En ese momento, se veía el hombre muy conmovido, empezó a caer una lágrima de su mejilla. Luego otra lágrima de su mejilla. Y Da Vinci dijo, ¿por qué estás llorando? Digo, estoy llorando porque hace 3 años usted me pidió de pintar, de ser pintado, y yo era Jesús. Jesús se cambió en Judas Iscariote. tres años. Mi pregunta. ¿Dónde van a estar sus hijos en 6 o 7 años? Yo no sé. Ayer tenía 2 meses de la primera comunión. Después tenía una boda bastante grande de una muchacha de la parroquia. Ella es de descendencia filipina y anglosajona, casándose con un mexicano. Los dos son graduados de Berkeley. Berkeley sería de Harvard and Yale de California, ¿no? Ella es médica y él es profesor en una de las universidades aquí de matemática, ¿no? Interesante, durante la boda, yo entré en la sacristía y un hombre quería celebrar conmigo. Era el obispo. Es el obispo jubilado que estaba aquí en San Pedro hace 15 años atrás. Sartoris, ¿no? Y ya tiene 90 años. Y él dijo, ¿qué está pasando? Los niños hacen la primera comunión y la confirmación. Luego, en poco tiempo, cuando son adultos jóvenes, 80% de ellos bye-bye a la iglesia, ¿no? Abandona la iglesia. Ese cuento es fuerte, y veo algunas lágrimas rodando de sus mejillas, ¿no? Pero es un cuento muy importante para nosotros. ¿Dónde van a estar sus hijos en 10 años? O 15 años, ¿no? Ustedes podrían echar la culpa a la sociedad, pero yo pienso que mucho depende de ustedes. Depende de ustedes. Ustedes podrían decir, bueno, ya vivo en la sociedad americana, que sigue la cultura. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¿No sería mejor ser contracultural, nadar contra la corriente? Yo nací aquí. Ah, no en California, sino nací en Michigan, no Michoacán, ¿no? Pero yo digo a los inmigrantes, aquí hay lo peor de los peores y lo mejor de los mejores en este país. Si uno quiere comprar vicios, uno puede comprar marihuana ya, puede comprar cerveza, puede levantar a una mujer de la calle, puede tomar drogas, puede ir a las cantinas, ¿no? Y todo bastante barato. Puede ir al casino, alguien podría escapar durante el retiro ir al casino y regresar al final, ¿no? Si se tiene $500, ¿no? O por lo menos 200, ¿no? Uno puede, ¿no? Yo digo a la gente que no conoce Hawaiian Gardens, como decía mi sobrina, cuando vino a visitarme para celebrar mi cumpleaños, dijo, no hay jardines y hay poca Hawaii aquí. Pero hay muchos cholos, sí. Notaba mi sobrina, ¿no? Es, digo, en, si uno quiere venir a Huanga, hay dos lugares famosos, el casino y San Pedro Chanel, ¿no? Dos lugares de importancia, ¿no? Que vamos a hablar de este pasaje bíblico y el tema de hoy. Ese pasaje bíblico a mí me fascina. Es San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 es uno de los capítulos más largos en el Nuevo Testamento. ¿Más largo sería? ¿Se sabe? Se lo digo, Lucas capítulo 1, 81, ¿no? Y segundo más largo, Juan 6, 71. La mayoría de los capítulos tienen como 30, 35 versículos, ¿no? Ese capítulo, si ustedes expertos en el Evangelio de San Juan, es el Evangelio de las señales. Señales significa, en el idioma de San Juan, los milagros. Él tiene 7. En Juan capítulo 2, no leemos. ¿Cuáles son los dos milagros en San Juan capítulo 6? ¿Usted sabe? Se lo digo yo. ¿María Elena sabe? No, se olvidó. Jesús multiplica los panes. Está predicando, la gente se olvida de traer pan. Y Jesús hace la multiplicación de los panes. Y otra, Jesús camina sobre el agua. ¿Sabe cuando yo era joven? Yo podía caminar sobre el agua, pero con un barco y skis, ¿no? Es diferente, ¿no? También con un slaloming, también. Bastante buen deportista, ¿no? Jesús caminaba sobre las aguas. Dos milagros grandes. ¿Por qué Jesús hizo esos milagros? Te digo, Jesús sabía que la gente tenía muy poca fe. Y si uno ve milagros, ¿va a creer? ¿Ah? Jesús dice, Juan capítulo 8, si ustedes no creen en mis palabras, creen en mis obras. Imaginar, hay 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Jesús hace la bendición y comen 10,000 personas. Milagro enorme. Enorme. Y luego, los apóstoles están en el lago de Galilea y a las 3 de la mañana ver un hombre caminando sobre las aguas. Híjole. ¿Qué más quieren? Entonces, para entender Juan capítulo 6, yo he leído la última parte, tiene que entender los dos milagros antes. Jesús hizo dos de los milagros más grandes en su vida pública. Y luego él se levanta en la sinagoga. ¿Qué significa una sinagoga? Ok. Para que los mexicanos entiendan, ustedes, si están en un pueblo en México, una ciudad, tiene la catedral o basílica, ¿ok? Después tiene iglesias. O si estás en el interior de México, como en Argentina, Chile, donde yo vivía por varios años, tiene la parroquia, luego tiene capillas. ¿No? En Argentina, Chile, a veces tiene la parroquia y luego tiene 12, 14 capillas que se extienden por 100 kilómetros. Si uno vive en Sinaloa o Chiapas o zonas donde no hay mucha población. Bueno, en el templo de Jesús había un templo en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Construido por su amigo Salomón, ¿no? El hijo de David, ¿no? Pero había muchas sinagogas. Entonces, cada pueblo tenía una sinagoga. ¿Y cuál fue el día de los judíos? No domingo, sino sábado. I said, yes, honey, yo estoy viendo la Tierra Santa en peregrinación. Es muy interesante porque los musulmanes, su día sagrado es viernes. Los judíos, sábado. Los católicos, domingo. Muy interesante. En Jerusalén. Entonces, Jesús vuelve a su tierra y se levanta para leer la palabra de Dios. Después, él da un discurso. Discurso significa una prédica. El título de la prédica, es El discurso pan de vida. Ese sería el título. Y ese sería en resumen, Jesús casi 50 versículos. Es bastante largo, pero muy importante para entender el tema que estamos exponiendo hoy día. Jesús dice esto. Yo soy el pan de vida. Luego él regresa al libro de Éxodo, donde encontramos Moisés. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Él sacó los israelitas de la esclavitud de los egipcios, donde estaban allá por muchos años. Entonces Jesús refiere a Moisés. Él dice, Moisés, ¿cuál fue la comida de los judíos cuando estaban cruzando el desierto? Muy bien, el maná. ¿Sabe qué significa maná? Significa, ¿qué es esto? Porque cuando cayó del cielo, los israelitas dijeron, ¿qué es esto? Pues el maná significa, ¿qué es esto? Entonces Jesús dijo, Moisés les dio el pan que cayó del cielo. No busquen el pan perecedero, sino busquen el pan que da la vida eterna. Luego Jesús sigue. Él dice, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá que y yo lo ¿cómo? Yo lo resucitaré en el último día. Sus antepasados comieron el maná pero murieron. Luego ustedes oyeron. Los judíos criticaban a Jesús. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Estaban pensando en canibalismo. Oh. Sí, obviamente, ¿no? Canibalismo, ¿no? ¿Cómo este hombre puede darnos su carne para comer? Me han dicho, este dicho es muy duro. ¿Quién puede aguantarlo? Entonces los chismosos, los criticones, estaban hablando atrás de la espalda de Jesús. Después ellos de haber visto a Jesús caminar sobre las aguas, y Jesús multiplicar los panes, ellos decidieron, decir que, bye bye Jesus, bye bye, bye bye, bye bye, au revoir, arrivederci, auf Wiedersehen, goodbye, hasta luego, cinco idiomas, ¿no? Bye bye. Y Jesús dijo, Jesús no dijo, no vuelven, yo estaba hablando en forma simbólica. Nada más que un símbolo, que símbolo no es la realidad, pero es nada más que una representación de la realidad. ¿Dijo Jesús esto? No. No iba a cambiar. No iba a cambiar. Ellos estaban mirándolos, los miles de personas marchándose de Jesús, miles. Jesús no dijo, vuelvan atrás, con lágrimas en los ojos. Vuelvan atrás, voy a multiplicar los panes otra vez, voy a caminar más sobre las aguas, voy a resucitar a Lázaro el año que viene. No digo esto, que sepa yo. Yo no he leído eso en San Juan capítulo 6, o Juan capítulo 22, porque no hay más que 21 capítulos. ¿Sí quedó con quién? ¿No estaban prestando atención al pasaje? ¿Quién se quedaron con Jesús? ¿Ok? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Ustedes me van a dejar también? Uno de ellos habló. ¿Quién fue?
Pedro.
Okay. ¿Y qué dijo Pedro? Él dijo eso. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Y Jesús responde con una palabra fuerte. Es cierto que yo escogí todos ustedes, pero uno de ustedes es un diablo. ¿Qué pasaría si yo llamo a uno de ustedes? Dice, tú eres un diablo. Van a llamar al obispo, ¿no? Este padre escobita ya es loco. Hemos pensado que es medio loco, ya estamos seguros, ¿no? Van a hablar con Padre Lorenzo, después con el obispo, ¿no? Pero Jesús lo dijo. Porque sabía que Judas en la última cena lo iba a dejar y traicionar por 30 monedas de plata. Después a la cárcel. ¿Qué tal la vida? Bueno, ese pasaje está realizándose hoy. Cuando yo tenía la edad de este niño, 80 o 85% de los católicos iban a misa. Yo no me acuerdo, no me acuerdo nunca mis amigos, pero la mitad de mis amigos eran judíos porque vivían en New York y muchos judíos, ¿no? Los otros eran italianos y holandeses, obviamente católicos, ¿no? Pero iban a misa siempre los domingos. Porque tuvimos miedo, temor de Dios de ir al infierno. Si uno no tiene mucha fe, por lo menos temor de Dios. Temor de Dios, por lo menos vamos a llegar al purgatorio. Pero hoy día, en lugar de 80% que van a misa, 20% no van a misa, 80% que no van a misa. Aquí. En México probablemente menos, ¿no? En Argentina un poco menos. En Roma 8%. En París tal vez 7%. Esos son países con nombre católico, ¿no? ¿Cuál es la razón? Para mí es muy preocupante como sacerdote de ver tantas personas como el Evangelio alejándose de la iglesia. Bueno, ustedes podrían dar muchas razones. Sí, el escándalo en la iglesia, sí, en el año 2002. Pero, ¿saben? Sí. Los padres, sacerdotes, y hemos fallado un poco. Pero por cada abuso que tiene la iglesia, tiene por lo menos 100 veces más en sus casas. Y tiene que admitirlo. Si hay abuso en la iglesia, hay 100 más en casas domésticas, y la mayoría no están reportadas, ¿no? Probablemente la mitad de ustedes tuvieron un abuso en su niñez en una forma suave o fuerte. No se ofenden, pero probablemente pasó con la mayoría de ustedes, ¿no? Sí, el mundo es feo. Ustedes tal vez podrían decir, muy bien, pasar de México a los Estados Unidos, la cultura es muy distinta. Es cierto. Pero hay cosas buenas, hay cosas malas, pero hay cosas buenas también. ¿No? ¿Dónde van a encontrar una iglesia que tiene 6 sacerdotes, 8 o 9 misas cada domingo, confesiones todos los días, ¿no? Programas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos? Bueno, hay cosas buenas también. Podría decir, muy bien, pero en México era mucho más tranquilo, aquí tengo que trabajar tanto para pagar la renta. Ok, sí, es cierto. La sociedad americana es muy agresiva, es cierto. Es muy competitiva también. Pero no es siempre malo esto. Por eso la sociedad es lo mejor en el mundo en muchos aspectos, ¿no? En medicina, deportes, arte, música. Bueno, es lo mejor en el país, en el mundo, ¿no? Sí, a veces es una exageración la competición que es tan fuerte, ¿no? Y tú podrías decir, debido a eso no voy a misa porque tengo tanto tiempo para trabajar. Pero eso es mentira. Porque tú tienes tiempo para mirar la televisión, para mirar un poco de fútbol, ¿no? O mirar una telenovela. O chismear con tus amigas, ¿no? Eso es mentira. Que viene del diablo. Porque tiene 168 horas en la semana. ¿Tú no puedes darle a Dios una hora? Uno podría decir, muy bien, mis parientes son cristianos y testigos de Jehová y ya quiero, prefiero ir con ellos. Ok, sí, aquí hay muchos cristianos y testigos de Jehová. Hay mil razones. Pero yo pienso que no estamos pegando el clavo en la cabeza. La razón principal de alejarse de la iglesia es que falta fe en lo que es la Eucaristía. Para mí es pegar el clavo en la cabeza. No sé si le gusta el arco, ¿no? The bullseye, el marco. Es que nos falta fe en lo que es la Eucaristía. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes? Es increíble. Si ustedes hablan con testigos de Jehová, especialmente aquel que habla español, todos eran católicos antes. Y les pregunto, ¿por qué ustedes son testigos de Jehová? Y van a decir, porque nosotros encontramos la fe verdadera ahorita. Híjole. Increíble. Sí, ya encontramos la fe verdadera, ¿no? O si ustedes encuentran los mormones. No sé si encontraron los mormones, ¿no? La mayoría de los mormones eran católicos antes también. Híjole. Por varios años yo caminé por las calles de Hawaiian Gardens tocando puertas, ¿no? Sí, yo pensé por menos 15 años. Y no lo hago por 2 o 3 años porque tengo tanto tabaco aquí. A veces por radio, a veces me llaman para hacer entrevistas por televisión y viajan un poco más, ¿no? Pero una vez me encontré con 2 hombres vestidos con camisa blanca, la corbata negra, los dos, más o menos 2 metros, rubios, ojos celestes, manejando bicicletas. ¿Quiénes? No oigo. Mormones. Pero lo que me sorprendió más fue que ellos hablaron un español mejor que los mexicanos. Fue increíble. Vocabulario, dicción, pronunciación, las expresiones. Yo me quedé con la boca hacia el piso. Les hice la pregunta, ¿dónde ustedes aprendieron español? Bueno, fuimos a América Latina para aprender español. ¿Por qué? Para convertir a los mexicanos a la fe mormona. ¡Ah! ¡Qué celo apostólico! ¡Qué esfuerzo! ¡Qué trabajo! ¡Qué energía! ¡Qué entrega! Sus hijos en la confirmación, como Alejandro, o sus hijos de 15, 16 años, ¿no? A la edad de sus hijos en la confirmación tienen que salir, se llaman elders, ¿ok? Se llaman ancianos, ¿no? Que tienen 15 años. Pero son como sacerdotes mormones, van con su Biblia, tocando puertas y tienen 15 años, la edad de sus hijos. Claro que da vergüenza, ¿no? Es una vergüenza total. Y ellos tienen la plenitud de la verdad. Mejor dicho, tienen la plenitud de los errores. Pero tiene fuego. Nosotros tenemos la plenitud de la verdad, pero estamos dormidos. Somos un gigante dormido, la Iglesia Católica. Un gigante dormido. Y la razón es porque nosotros hemos perdido fe en la Eucaristía o nunca hemos aprendido. Si tenemos fe en el gran milagro, ese sería el tema de hoy, no vamos a dejar la fe. Al contrario. Vamos a buscar la manera de crecer más y más en la fe. Yo creo que por 50 años en la mayoría de las iglesias, la falla más grande es lo que se llama la falta de formación permanente. No Kaiser permanente, sino formación permanente. Okay? La falta de formación permanente. Fíjense ustedes. Profesionales en este país. Vamos a mencionar algún profesional, okay? Un arquitecto. Ingeniero. Profesor, maestro, doctor. ¿Qué tiene que ser si quieren seguir con su profesión? ¿Yuri? Ah, tiene que seguir estudiando. Tiene que seguir estudiando. Sino que, ¿qué va a pasar con su posición? Se lo van a despedir, ¿no? Yo tengo un hermano mayor, somos 9, pero mi hermano mayor me lleva 11 meses, ¿no? Y hace varios años fui a visitarlo en Orlando, donde vive. Y él es doctor. Es cirujano de la espalda. Y cuando estuve con él en su casa, él estaba ya preparándose para pasar un examen. en mi hermano había graduado de Dartmouth y Columbia. Son dos de las mejores universidades en el país, ¿no? Él había graduado summa cum laude. ¿Sabe qué es esto? Summa cum laude. ¿Yuri, sabe qué es esto? Highest honor, ¿sí? ¿Por qué tiene que estudiar más? ¿Por qué? Lo mejor de los mejores y ya la nota más alta porque el señor Miguel Escobar tenía que estudiar más. La formación permanente. Nosotros no deberíamos ser católicos profesionales. Amén. Entonces la falla mayor, yo pienso, una de las mayores es en la mayoría de las iglesias no hay formación permanente por los papás. ¿Amén? Porque los maestros principales de los niños y de los adolescentes, ¿quiénes son? Oh, usted parece que habita. Yo podría ser, porque soy maestro, ¿no? Pero los maestros principales son ustedes. Son ustedes. Nadie puede dar lo que no tiene. Pues es su deber de mamá, papá, de tomar muy seriamente su formación permanente. Tomarlo a pecho, tomarlo muy seriamente. Y es lo que hacemos aquí en San Pedro Chanel. Tú vienes a la confirmación o la primera comunión con sus niños, inmediatamente tú estás registrando a tu propia persona de venir a clase de formación. Y si no quieren participar, vayan a buscar tu iglesia. Claro que es la iglesia más exigente en Los Ángeles, tal vez. Más duro. Exigente. Pero ¿cómo podemos nosotros enseñar a nuestros niños y adolescentes si tenemos poco formación nosotros mismos? Pues yo pasé 5 semanas con ustedes dándoles el tema más difícil en la iglesia. ¿Sí o no? Hey, sí, humanamente de Papa Pablo VI. Hablé que de los anticonceptivos es el tema más fuerte. Es el tema más fuerte, obviamente, ¿no? Nadie habla de esto, pero 5 semanas donde ustedes oyeron a mí, Marisela, que enseña la iglesia sobre el uso de los anticonceptivos, porque está mal y cuál es el remedio. Ahorita al terminar la doctrina, en 5 días, terminamos con el día viernes y voy a dar clases 2 semanas más para ustedes, de traer a los niños a la misa, rosario, una película y darle un dulce. Ustedes ya saben lo que es bueno y malo en la sexualidad humana, ya lo saben. Y yo hice mi parte, como decimos, en fútbol, la pelota está en tu cancha, ahorita. Yo hice mi parte. Es su deber de aceptarlo o rechazarlo. Pero no tuvimos suficiente tiempo para explicar los últimos 3 números de Humana Vitae. ¿Y cuáles son? Ustedes podrían leer ese documento en 1 hora y media. No es largo. Si saben, no sé si saben como Google. Hermana Vita es pe, Spanish, ¿no? Bajalo, ya lo tiene. Si ustedes saben leer, la mayoría saben leer ustedes, podrían leerlo. Yo leí en un minuto, en una hora. Tal vez leí más rápido que ustedes, pero una hora y media podrían leerlo. Pero los últimos números en este documento expresan cómo uno puede vivir la sexualidad humana como Dios manda. Utilizando nada más medios humanos no es suficiente. Porque es una virtud sobrenatural. Papa Pablo VI es el autor del documento que a propósito va a ser canonizado el 14 de octubre con Romero. Fue el obispo salvadoreño que fue palaciado durante la misa en el año 80. Ojalá que vea la película Romero. Papa Pablo VI en su Humana Vitae dijo, para vivir esta sexualidad humana tiene que aceptar y tratar de vivir la planificación natural de familia. No ceder a la mentalidad anticonceptiva. Tiene que nadar contra corriente. Y si es cuestión de tener un hijo más en comparación a un hijo menos, tengan más hijos y confíen en Dios. ¿Okay? Tengan más hijos. Dios proveerá. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos? ¿Eh? ¿15?
17.
11. Y la mayoría, okay, nadie de sus tíos murieron de hambre. ¿No? Simplemente cortar los tacos más pequeños, ¿no? Okay, más delgados. Ustedes van a ser más delgados, menos gordos, ¿no? Tal vez mejor, ¿no? La gordura no ayuda mucho, ¿no? Los flacos viven más. Los estudios dicen que los flacos viven más años que los gordos, ¿no?
No, levantaban el guardaban la tortilla y levantaban.
Pero es cuestión de confiar en Dios, ¿no? Recuerdo cuando mis papás ya tuvieron como 5, somos 9, mi papá un día estaba calculando, ponía nombre de sus hijos, Miguel, Eduardo, Tomás, Cristóbal, Victoria, estaba poniendo los nombres y al lado cuánto costaba para mandarlos a la universidad, ¿no? Él estaba calculando, ¿no? ¿Y sabe qué hizo? Hizo una bola y lo echó en la basura. Poco después consiguió un tabaco trabajando Wall Street. ¿Sabes qué Wall Street? Era consejero financiero de Wall Street. Es el centro comercial en todo el mundo. ¿Qué significa? Empezaba a ganar mucho dinero. ¿Dios proveerá? Y manda un hijo para ser doctor, otro maestro, luego sacerdote, y mandando todos sus hijos a la universidad. Confianza en Dios. Al casarse no tuvieron nada, tenían que vivir con los suegros, ¿no? Pero con mucho tabaco, mucha confianza, y nadie de mis hermanos morían de hambre, ¿no? Confía en Dios. Y pensar, ok, trate de pensar en 25 años cuando ustedes van a tener tal vez 65 o 70 años, ok. ¿Qué es mejor? ¿Tener dos hijos y cuatro nietos, o cinco hijos y 30 nietos. Mi mamá tiene 39 nietos, ¿no? Y donde vaya no puede escapar, todo el mundo quiere agarrarla, ¿no? Ella busca refugio en la iglesia, pero los nietos, hijos, saben dónde está escondiéndose. Entonces, voy a terminar dando un resumen de lo que dice Papa Pablo VI. Para vivir la planificación natural de familia, tiene que rezar. Tiene que rezar. Y, ¿saben? Yo pienso en la mayoría de nosotros aquí. Y no se ofenden. Ustedes rezan, yo pienso, pero le falta fervor. Sí. Ustedes rezan. Le falta fuego. Le falta fuego. Algunas oraciones kind of rapid, distraída, bueno, a la cama, ¿no? Y mejor que nada, ¿no? Pero tiene que pedir que tengan fuego de platicar con Jesús con mucho amor. Y María también, y San José. Saben rezar, yo les enseñé ya por 15 años, ¿no? Yo he dicho muchas veces, como maestro, yo podría enseñar a todos ustedes a rezar. Ustedes vienen frente a mí, yo podría darle métodos y libros, pasaje bíblico, podría hablar 3 horas sin parar. Dándoles las herramientas, ¿no? Pero yo no puedo darles el deseo para rezar, no puedo. No puedo, lo siento, ¿no? Enseñarles cómo, yo puedo. Con los ojos cerrados, casi no sueño, ¿no? Pero el deseo de rezar, ustedes tienen que pedir al Espíritu Santo. Le voy a decir algo un poco privado. Desde la niñez, siempre me gustaba rezar. Yo nunca me encontré un niño o adolescente que me dijo, padre, me gusta rezar, en 32 años de sacerdocio. No quieren rezar. Cuando yo tenía la edad de Alejandro, caminaba al high school y rezaba 3 rosarios caminando al high school. Sí, usando mis manos. Hay que caminar 2 millas. Fueron los días cuando los jóvenes tenían libros, ¿no? ¿Saben qué es un libro? Libros aquí y mis dedos así. Sí, tenía que caminar 45 minutos y pensaba, ¿por qué no? En lugar de pensar en cosas estúpidas, voy a platicar con María, ¿no? Era algo natural. Y ven ustedes, inmediatamente llegué aquí, no saludé a ustedes, saludé a María, después saludé a ustedes. Es mi estilo. Hablo con María, hablo con Jesús, después hablo con ustedes. Dios me ama. Pero si ustedes son maestros de la oración, son maestros, ¿no? Ustedes tienen que rezar y tener pasión para rezar. Y para poder poner en práctica lo que estamos haciendo, la planificación natural de familia y controlar nuestros apetitos sexuales, lo que es, no podemos sin Dios. No podemos. Es una virtud sobrenatural. Pero con Dios, todo es posible. ¿Ustedes leyeron la vida una vez de Santo Tomás de Aquino? ¿Estaba leyendo su vida anoche, Yuri? ¿No? ¿No? Santo Tomás de Aquino es la mente más brillante en el mundo después de Jesús. Luego tal vez siga San Agustín, ¿no? Dos gigantes, intelectuales pero santos. Y saben la vida de Santo Tomás de Aquino, él quiso ser sacerdote. De sus padres, que ricos, querían que él fuera un abad benedictino, porque ese era muy prestigioso. Él quería ser uno de los sacerdotes que mendigaba un pedazo de pan, que se llamaba los dominicos. Y los franciscanos vivían. Y sus padres se enojaron y lo pusieron en uno de sus castillos. Y para tratar de convencerlo que él no tenía vocación, mandó, cuando él estaba allá en ese castillo, fue un día muy frío, mandó una prostituta en el castillo para tentarlo. ¿Saben ese cuento? Muy interesante, ¿no? Él, al verla, era un muchacho muy bonito, ¿no? Él agarró un pedazo de fierro, porque tenía fuego, hacía mucho frío. Y él fue a la muchacha, si tú no sales, yo te voy a marcar tu frente, ¿no? Ella se escapó y puso la cruz encima de la pared y nunca tuvo más tentaciones contra la castidad por la vida. Y él se llama Santo Tomás de Aquino. Y el hombre más brillante en la Iglesia Católica. Y al final de su vida, murió como 13 años más joven que yo. 48, 49 años murió. Era joven. Pero él había escrito la Suma Teológica, los escritos más grandes en la Iglesia Católica. Al final de su vida, él estaba rezando frente a Jesús. Jesús en la cruz. Jesús dijo, Tomás, escribiste muy bien. Escribiste muy bien. ¿Cuál es el regalo que yo puedo darte? Ya te imaginas que tú estás rezando a Jesús. Te habla de la cruz y dice, María, María Elena, Yuri, Pedro, Juan Carlos, ¿cuál es el regalo que tú quieres? ¿Cuál sería? Un carro nuevo, ¿no? Una casa grande, ¿no? Ganar en el casino, $1,000,000, yo voy a dar 5 centavos a San Pedro Chanel, ¿no? Por menos algo, ¿no? ¿Sabe qué él pidió? Dijo así. Give me the grace to love you more and more each day. No speak English, ¿eh? Dame la gracia de amarte más y más cada día. No hay nada más grande. Dame la gracia de amarte más y más cada día. En ese retiro donde vamos a ver el gran milagro, yo voy a poner a Jesús sobre el altar para ustedes en media hora. Ojalá que ustedes puedan decir, Jesús, yo te amo. Dame tu amor para que yo pueda transmitir tu amor a mis hijos. Fin de cuento, hermanos. La única cosa que importa en esta vida es amar a Dios. Y transmitir ese amor a nuestros hijos. ¿Amén? Todo es basura. Si no es amor, usted tiene que entender que Jesús los ama mucho. Los ama mucho. Pero sabes, si uno ama a una persona, la persona te dice, no te amo, breaks your heart. Quebranta tu corazón. Es William Shakespeare, Romeo y Julieta. Y todos los clásicos en la literatura. El amor deseado, pero el amor frustrado. Es la literatura clásica. Hace dos días celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Ayer fue el Corazón de María. Estos dos corazones aman mucho a ustedes. Muchísimo. Y aman mucho a sus hijos. Pero ellos quieren una respuesta de amor. Ojalá sobre la altar mirando el Sagrado Corazón de Jesús, ustedes pueden decir, Jesús, yo te amo. Dame la gracia de amarte más y más. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a exponer el Santísimo por 20 minutos, después le voy a dar la bendición. Luego ustedes van a compartir por 20 minutos un break y luego vamos a invitar a sus niños a ver el gran milagro y terminamos con la Santa Misa. ¿Okay?